COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Y como siempre, en nuestra web, en cope.es/Málaga, nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Ya recuperamos la normalidad después de estar toda la semana pasada en feriados, aunque hemos tenido siempre nuestro contacto con el deporte a las 3 de la tarde, pues ya recuperamos la normalidad. Ya hemos de seguido con todo el deporte malagueño hasta las 4 en punto de la tarde. Y en esta jornada de lunes 22 de agosto, con más motivo todavía, porque comienza la Liga para el Málaga como local en la Rosaleda. Esta noche juega el Málaga, debuta en el estadio de Martiricos, 10 de la noche va a ser ese partido, desde las 9 y media te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Va tocando que el Málaga Club de Fútbol gane y va tocando sobre todo que lo haga como local en el estadio de la Rosaleda. Y coincidencias del destino, Las Palmas es el rival que hoy visita el Málaga y Las Palmas fue al último rival al que el Málaga le ganó en la ya lejana jornada de 20 de noviembre del año pasado, de 2021. Ojalá ese cruce de caminos también tenga hoy buenos dividendos para el conjunto blanquiazul. Es una jornada donde recordamos un hito histórico para el malaguismo y una jornada donde despedimos también a uno de los iconos del Málaga de los 80. Nos ha dejado fallecido el bueno de Alberto Martín, el autor de ese famoso y recordadísimo hat-trick al conjunto del Real Madrid en aquella inolvidable tarde del 11 de septiembre del 83, descansa en paz Alberto Martín. Hoy intentaremos esbozar un poquito su figura con algún compañero que ha jugado con él. Y en el baloncesto nos habla de otro nombre, de otra cosa, Mario Sansuperi Fernández, como bautizamos aquí en su día, el Principito, pues que está reinando en Europa con solo 16 años, MVP, MVP del Europeo Sub-16, flamante medalla de plata. Partidos estratosféricos lo que ha hecho con solo 16 años, pues es la sonrisa que sin lugar a dudas le pone al mundo del baloncesto. Así que hay mucho de lo que hablar, también de una medalla de plata estratosférica en los campeonatos de Europa de natación en aguas abiertas que ha conseguido María de Valdés. Es decir, que ha sido un buen fin de semana para el deporte malagueño, como digo, hoy protagonizado por el debut del Málaga en la Rosaleda. Vamos a darnos una vuelta por ahí afuera a ver lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida, titulares de esta jornada de lunes 22 de agosto y arrancamos. Ya sin lunares y sin sombrero cordobés, Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Volvemos a la normalidad?
Sí, sí, vamos a volver ya a la normalidad porque lo de esta semana pasada no era normal, ni mucho menos. Vaya feria de Málaga tan buena que se ha vivido, no solo en la feria del centro, sino en la de Cortijo de Torres.
Tú y yo currando, el que la ha vivido de otra manera, y este sí que ha estado al pie del cañón en las barras de las casetas. Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Ay, qué voz más melosa tienes hoy, qué bien te veo, Paco, me encanta.
Porque se nota que ya no es feria, ya entonces no es feria. Está cuidada.
Está con claritas de huevo y esas cosas, ¿no?
Así es.
Y los pistolines y todo eso.
Sí, sí, a base de miel.
Eso también. Está bien, sí, miel, eso está bien, Paco, miel, no bebas alcohol nunca. Vamos con el Málaga, con las noticias del deporte malagueño. Ya conocemos, Javi, la lista de convocados, los 21 de Guede, con Sol recuperado y los dos últimos fichajes en la lista.
Sí, dices bien, vuelve el Málaga a la Rosaleda y lo hace tras perder en su debut liguero frente al Burgos, así que toca ganar en el día de hoy. Para el duelo de esta noche en casa, ante una afición que va a volver a ser el número 12, Guede no cita a Aitam, ha sido hasta duda de última hora Fran Sol, pero está en la lista de convocados, así que Fran Sol, Hervías y Fran Villalba están en la convocatoria de 21. Eso sí, poco o nada se sabe de si el argentino saldrá esta noche con defensa de 3 o de 2 centrales. Ha hablado precisamente de la racha y de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival que tiene muy claro a lo que juega. Les gusta, creo que son un gran equipo. Por eso se metieron en playoff el año pasado, donde medianamente mantienen al entrenador y mantienen la base. Y se vio en el primer partido, ¿no? El tema es un equipo que le gusta tener la pelota, que te hace daño a las contras y que tiene muy claro a lo que juega. Y bueno, y nosotros vamos a tratar de contrarrestar ese juego.
Es lo que dice Pablo Guede. El Málaga se estrena en casa, Paco, y Guede pide el apoyo de todos.
En las siete campañas que el equipo blanquiazul ha jugado hasta ahora en la categoría de plata de fútbol español, ha sumado 5 victorias y 2 empates en el primer partido ante su afición en la Rosaleda. Es un dato a tener en cuenta. Su última victoria fue en noviembre pasado ante Las Palmas. Guede pide estar muy metidos.
Nosotros tenemos que entender que esto es un proceso. Si nosotros pretendemos que el equipo juegue de maravilla y gane desde la primera jornada, que se puede dar, pero nos tocó perder, que se puede dar de haber ganado o de haber empatado. Podríamos haber empatado, estaríamos hablando de otra cosa. A mí no me hubiera variado nada de lo mal que hicimos las cosas con un empate o con un triunfo. Porque quiere decir que hubiéramos ganado o empatado de suerte. Porque si Rubén hace pim, pam, pum, y el arquero, más que Rubén no, las tres manos que sacó el arquero, es increíble.
Increíble lo que dice Pablo Guede. Las Palmas llega sin Viera, lo hace sin Vitolo y anuncia el fichaje de un exmalaguista como es Sandro Ramírez.
Dices bien, Sandro Ramírez vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, y ojo, porque esta noche Las Palmas, que comenzó con empate a cero su temporada en casa ante el Zaragoza, es el que visita la Rosaleda. Lo de Xavi García Pimienta mantiene en su propuesta, un equipo de toque y de tener la pelota y ofensivo. Eso sí, vaya bajas, ¿eh? La de Jonathan Viera y Vitolo, además, han hecho oficial, como hemos comentado, el fichaje del exmalaguista Sandro Ramírez, cedido del Huesca. García Pimienta habla esto acerca del Málaga.
Y esto es el fútbol, por desgracia. Los resultados son los muchas veces lo más importante, independientemente de si el trabajo es bueno o no, o incluso si, digamos, es merecedor el equipo de más cosas, pero esta es la primera jornada. Vamos a cantar la segunda. El Málaga tiene un equipazo y va a ser complicado para nosotros. Sí que es cierto que juegan delante de su afición y vienen de una derrota. Y vamos a intentar, pues, por todos los medios, hacer un partido prácticamente perfecto para conseguir los 3 puntos.
Es lo que dice el míster de Las Palmas. Y hoy, no sé lo que harías tú hace 10 años, aquí estábamos en la Rosaleda, porque se cumplen 10 años del histórico debut del Málaga en Champions.
Así es, hoy se cumplen 10 años del debut y en Champions del Málaga. Aquella histórica temporada europea empezó un 22 de agosto de 2012 en la Rosaleda ante el Panathinaikos griego. Fue la primera vez que se escuchó el himno de la mejor competición de clubes. De Michel y Eliseu hicieron los goles de ese mítico partido.
Buah, y tan mítico que lo recordamos como si fuera ayer. Han pasado ya la friolera de 10 años. Qué viejo nos estamos haciendo, Javi.
Sí.
En baloncesto, nueva semana de entrenamientos para el Unicaja de Málaga, que por cierto va a tener este fin de semana su primer partido de pretemporada.
Los de Ivón Navarro vuelven una semana más al trabajo de cara a preparar la fase previa de la BCL y lo hacen en dobles sesiones de trabajo. Los que no estarán son los convocados por sus respectivas selecciones, como son los casos de Augusto Lima y de Melvin Ellen, entre otros. El primer amistoso será este sábado frente a la Fundación de Granada, equipo de ACB.
Eso es, y a puerta cerrada. Y ya están a la venta las entradas para la 11ª edición del torneo Costa del Sol.
Ya se puedan adquirir las entradas para el 11º torneo Costa del Sol, que enfrentará al Unicaja con el Real Madrid y el Zalgiris Kauna en el pabellón Argüelles de Antequera. De Antequera, los días 11, 12 y 13 de septiembre. Las entradas para cada uno de los partidos tienen un precio único de 15 euros, mientras que el abono para los 3 partidos es de 38 euros, pudiendo adquirirse tanto en la página web como en las tiendas de Los Guindos y Plaza de la Marina.
Bueno, pues el torneo Costa del Sol, que este año se celebra únicamente en una sede única, que es Antequera. Y el nombre propio, no se habla de otra cosa en los mentidos del baloncesto, ya no solo malagueño, sino español, de la suficiencia del MVP Mario Sansuperi, líder del Eurobasket Sub-16.
El principito, como tú le has puesto, el jugador malagueño de Unicaja ha sido nombrado MVP del Europeo Sub-16 en Macedonia. Mario, ya saben que ha hecho un campeonato escandaloso. Puso el broche de oro cuando en la final anotó 31 puntos, dio 3 asistencias y cogió 8 rebotes. Sin embargo, la derrota fue para el combinado nacional, 77-68.
Ganó Lituania en la final, pero 31 puntos metió en esa final Mario Sansuperi. Vamos con el Costa del Sol, no, vamos primero con el Trost Málaga, vamos con el Polideportivo, empezamos con balonmano masculino, el Trost Málaga, que consigue su segunda victoria de la pretemporada.
El equipo blanquiazul jugó en casa frente al Proin Balonmano Triana. El equipo sevillano les puso las cosas bastante difíciles a los de Quino Soler. El resultado fue de 26-22, por lo tanto el Trost llega a la Copa Andalucía imbatido. El entrenador del conjunto blanquiazul, Quino Soler, habló acerca de la actuación de los suyos.
Lo que pensábamos del partido difícil contra un muy buen equipo que ha hecho un esfuerzo muy grande por traer grandes jugadores, un gran entrenador, sabíamos que iba a ser complicado. Bueno, el equipo ha estado serio. La pena que hemos tenido una racha de no jugar mal, pero no acertar en los lanzamientos. Eso nos ha privado de estar un poquito más tranquilo en cuanto al marcador, que realmente tampoco es el objetivo en este tipo de partidos. Pero bueno, siempre te vas con mejores sensaciones si ganas. Estoy contento con los chavales, están trabajando bien. Y bueno, a por el siguiente.
Y el siguiente mañana, con esa Copa de Andalucía contra el Antequera. Y ahora sí, Costa del Sol, Málaga cae derrotado en la quinta prueba de pretemporada.
Sí, dices bien, las de Suso Gallardo se despidieron de Elche con una derrota frente al balonmano Elche por un resultado 20-17, tres goles abajo. Más minutos de rodaje y nuevas pruebas, siempre con la mirada en el Super Amaravera, vigente campeón y primera piedra de toque este viernes 2 de septiembre en la Liga de las Guerreras. Ya empieza la competición.
Sí, señor, qué fecha más bonita, el 2 de septiembre. Vamos con una grandísima noticia. María de Valdés hace historia en aguas abiertas.
Llegó la primera medalla andaluza en el Campeonato Europeo Absoluto de Aguas Abiertas en Ostia, por mediación de la fuengiroleña María de Valdés. La nadadora del Club Natación Liceo se colgó la medalla de plata en su primera aparición en el campeonato que acoge Roma, en la prueba de 5 kilómetros.
Pues no se pegó precisamente eso, María de Valdés, en esa ciudad italiana llamada Ostia, sino todo lo contrario. Ha conseguido otra medalla para la natación malagueña. Ya lo hizo en su día en un campeonato de Europa María Peláez, o también lo hizo Duane Darroch. Así que ahí está también María de Valdés haciendo historia, plata en esa competición de aguas abiertas. Pues todo esto es noticia en Deporte Malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga hasta las 4 en punto de la tarde.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este lunes a partir de las 9 y media de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Las Palmas con la narración de Javier Bautista. Todo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3 y 13 minutos de la tarde. Venga, como cada día acudimos a ti, lo hacemos con un tema de debate en redes sociales. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando sobre los cambios que puede darse y que se pueden dar en el Málaga en esta noche. Hoy vuelve el Málaga a la Rosaleda y estamos preguntándote sobre los cambios que harías, ¿no?, en ese 11. Bueno, hay mucha gente que opina que tiene que jugar el Málaga con 4 defensas, es decir, con una defensa de 2 centrales, ¿no? Jorge dice, sistema con 4 defensas. Tiene que ser titular Luis Muñoz en contención, en zona ofensiva Gallar y Castro. Fundamental la solidez defensiva, contaría con Juante en el eje central. Otro dice, prefiero una defensa de 4 y paciencia, porque hay que engranar al nuevo equipo. Las Palmas es un buen conjunto. Juani dice, Villalba por Fran Sol. Lucas dice, yo creo que un 4-5-1 funcionaría. Mi 11 sería Víctor Olmo, con Reina en la portería, con Víctor Olmo, Bustiza, Burgo, Juanfran, Luis Muñoz, Ramón, Febas, Gallar, Villalba y Rubén Castro. Otro, Ernesto, dice, Luis Muñoz y Gallar titulares y olvidarse de la defensa de 3, que no somos el Barcelona de Cruyff. Juan Sánchez dice, yo cambiaré al entrenador. Bueno, empiezan los palos a Guede.
Madre mía.
Pino Málaga dice, ojalá a Guede le diera hoy por poner un 4-3-3, es lo que pide mucha gente. Andrés dice, defensa de 4 y a campeonar. Alfonso dice, nada, defensa de 4 y a por Las Palmas. La verdad que nadie quiere una defensa con 3 centrales y más jugando en casa, ¿eh?
Bueno, a ver lo que ocurre en el día de hoy. Más allá de la alineación, sobre todo la de gran duda es si juega con línea de 3 centrales o juega con una línea de 4 atrás. Veremos a ver lo que pasa a partir de las 10 de la noche, que será cuando nos enteremos.
Por cierto, Elvías y Villalba están para jugar, ya están en la lista. pero no creo que estén para 90 minutos.
Ahora vamos a escuchar a Guede hablando precisamente de esos dos nombres propios que están en esa lista de 21 del Málaga. Hoy sí van 21, la semana pasada recuerdo que fueron 20. Venga, ¿qué crees que va a saltar esta noche o quiénes van a saltar al 11 de titular esta noche frente a Las Palmas? Siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también, si quieres, abierto el WhatsApp, ¿eh? Recuperamos la línea de WhatsApp. Ahí puedes mandarnos el mensajito al 650-564-504. Venga, vamos con la última hora del
Málaga. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, pues mientras esperamos tu mensaje, venga, vamos con la última hora del Málaga. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Esta mañana la última sesión de entrenamiento, eso que se llama ahora activación física, ¿no? Así se dice, ¿no? Pues eso aconteció esta mañana. Estamos pendientes de la lista de convocados del Málaga. Un poquito antes de las 2 de la tarde, el Málaga la ha hecho oficial. 21 futbolistas son los que han entrado en esa lista de convocados. Las altas más significativas son que Fran Sol va a estar en esa lista de 21. Parece que no va a jugar de titular, ahora escucharemos a Queda hablando de él. Y el que se cae de esa citación con respecto al anterior partido es Aitán, el joven canterano del Málaga Club de Fútbol. Y los que entran en esa citación por primera vez son Fran Villalba y Pablo Hervías. El media punta y el carrilero son los dos jugadores que entran en esa lista de convocados. Así que la gran duda, como decimos, es saber si va a apostar por línea de tres centrales o si va a jugar con cuatro atrás. Saber si va a haber cambios en ese centro del campo, si Luis Muñoz va a jugar de titular, si Alex Gaya también va a jugar en un costado o puede jugar justo por detrás de Rubén Castro. Parece que ninguno de los fichajes va a jugar de inicio. Insisto, ahora escucharán a Pablo Guedes y quizás lleguen a la misma conclusión que lo hago yo. Y vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy. Dice Guedes que sí, que el día del Burgos se jugó muy, muy mal el día del Burgos, pero que hay que reforzar precisamente lo bueno que se vio en ese partido para Guedes en Burgos y el Málaga hizo cosas bien.
Esto es un proceso. Si nosotros pretendemos que el equipo juegue de maravilla y gane desde la primera jornada, que se puede dar, pero nos tocó perder, que se puede dar de haber ganado o de haber empatado, podríamos haber empatado, estaríamos hablando de otra cosa. A mí no me hubiera variado nada de lo mal que hicimos las cosas con un empate o con un triunfo, porque quiere decir que hubiéramos ganado o empatado de suerte. Porque si Rubén hace pim, pam, pum, y el arquero, más que Rubén, no, las tres manos que sacó el arquero, es increíble. Estaríamos hablando de otra cosa. Psicológicamente, esto es una mentira ahora. Que primera jornada, y esto es un proceso. ¿Cuántos entrenamientos llevamos nosotros con toda la defensa completa? Las perspectivas las perdemos. El equipo hizo grandes fichajes, sí, sí, pero ¿cuándo? Cuando vinieron los jugadores, decime cuándo pudimos jugar. Entonces, esto es un proceso. Quiero que no quiero que suene a que quiero ganar tiempo, no, porque no me importa. Porque si vos perdés, te tenés que ir. Tengo muy clara la realidad, que tú, sin paciencia, no puedes llegar a nada. Nosotros no podemos pretender jugar de una manera con 20 entrenamientos.
Bueno, lo dice Pablo Guede, que hay que tener esa paciencia.
Hay que decir una cosa, no es lo mismo un empate y una victoria en Burgos que haber venido con derrota. Si hubiese el Málaga empatado... No,
yo entiendo el discurso de
El ánimo Guede. Hubiese sido otro,
yo entiendo,
seguro.
Entiendo el discurso de Guede, el discurso que tiene que dar el entrenador. Si gana, si pierde o se empate, el entrenador tiene que sacar distintas lecturas, lo que puede hacer un aficionado de pie, lo que puede hacer un periodista. Y no le falta razón una cosa que dice, si el Málaga hubiera marcado Rubén Castro la que tuvo al final con esa mano de Andrés Caro, el juego hubiese sido exactamente
José
el mismo.
Claro.
O José Antonio Caro, el juego hubiese sido exactamente el
claro.
mismo. Exactamente el
Pero
mismo.
Pero el discurso, seguro, que hubiese sido otro. A lo mejor de puertas para adentro, en el vestuario, el tirón de oreja hubiese sido el mismo, con victoria, con empate, que con derrota. Pero yo creo que de cara a la galería, una victoria te da otro discurso.
Vamos a escuchar a Pablo Guede hablando de la plantilla. Se le pregunta si la plantilla está corta de efectivos, si va a pedir a más jugadores. Pues Guede hace un análisis de lo que tiene en el tapete y dice que la plantilla pues tiene todos los perfiles ocupados.
Fuimos muy claros que vamos a ser pocos que puedan jugar en varias posiciones. Hasta si me apuras, Unai te puede jugar de carrilero. Defensivo, ultra defensivo. Si querés, te diagramo toda la plantilla como la tengo en la, como la hicimos con todas las flechas que lo podemos usar. Es más, te digo, a mí siempre me gusta que un extremo, cuando jugamos con línea de 5, juegue de carrilero. Lo hice en un montón de lados, donde Gallard te lo puede hacer, Febas te lo puede hacer, Aitán te lo puede hacer.
Bueno, pues es lo que tiene en la cabeza Pablo Guede. Habla de las dos novedades de la lista de convocados, de Pablo Urbías y de Fran Villalba. Esto dice de cómo llegan los dos jugadores físicamente a este partido. Es lo que habla de estos dos jugadores. Por cierto, Villalba se ha inscrito esta misma mañana. Esta mañana es cuando ya la Liga le ha dado que ir al Málaga de fútbol. Hay que escuchar de Urbías y de Villalba.
Con muchas ganas, pero durante la semana se les vio no mal, pero no con el ritmo que tenemos nosotros. Pero también muchas veces las ganas suplantan esa falta física que tenemos, pero igual estuvimos haciendo toda la semana. No me quiero equivocar, pero tómenlo con pinza, pero creo que a Hervía le metimos 8 entrenamientos, 8 veces, 8 sesiones. Así, a Hervía le metimos doble, y eso, porque eso lo manejan los profes. Entonces, claro, y Fran vino bien. Que eso, el viaje, la casa, bla, 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 bla. Todo quieras o no, el descanso por ahí muchas veces no es el adecuado.
Bueno, pues lo que dice Pablo Guede. También habla de otro de los jugadores que finalmente han entrado en convocatoria, como es Fran Sol. ¿Cómo llega Sol al partido?
La verdad que Fran está bien. Recién ayer pudo entrenar. Entrenó apartado, entre comillas, haciendo un trabajo específico para ver si ese tobillo podía meterse o no. Y hoy entrenó con normalidad. Tengo todas las opciones, todas. Es verdad que Fran no va a llegar al 100%, que eso es lo normal, pero tengo todas las variantes. Puede jugar Loren, puede jugar Pablo, puede jugar... Pablo se acaba de recuperar también, puede jugar Feba, puede jugar Fran Villalba. Tengo muchas opciones para jugar con dos puntas. Cualquiera puede jugar.
Lo tiene claro el técnico del...
Pero Fran Sol yo creo que no lo va a poner hoy.
Por lo que se intuye de ahí, yo creo que va a jugar Aleix Gallard.
Que está apto, sí. Fran Villalba y Hervías también están aptos, pero no tienen ese ritmo. Yo creo que va a poner a Gallard arriba.
Yo creo que en el centro del campo no repite con Jozabé, Febas y Escasi.
Yo creo que Luis Muñoz va a jugar el titular, me parece.
Y que el Febas puede ser Escasi.
Sí, Escasi puede ser el que caiga ahí, sí.
Bueno, hemos hablado de la lista de convocados del Málaga, 21 jugadores. La semana pasada fueron 20. Esta semana el único que se cae con respecto a la lista de la semana anterior, recordamos que es Aitán, otro de los canteranos. Se le preguntaba a Guede precisamente por eso, por los canteranos, por la ausencia de canteranos en esa lista de convocados. ¿Esa es la explicación o esta es la explicación que da Guede?
El año pasado se sorprendían, dámela. El año pasado se sorprendían porque no iba Loren. Ahora hay que encontrar algunos otros dos que se sorprendan para generar una situación de que los chicos no estamos... No me jodan. ¿Por qué no me pregunta por lo que sí fueron? ¿Y por qué no me pregunta por qué jugó Loren? Vamos, dale. Dale. No, te lo estoy... Yo también me estoy riendo, boludo, me estoy riendo. ¿Me explico? A ver, pensá. Si no fue Caro y no fue Dani Lorenzo, ¿quién tenía en el banco? Quiero llevar 20. Porque yo quería llevar 20 para que la convocatoria esté... Yo quería llevar 20 para que la convocatoria... Para que no lo sientan fácil, para que no sea un regalito, porque me daba lo mismo llevarme a 3 más. No, para que no sea ese regalito, ¿me entendés? Entonces, claro, cuando tú armas el banco, tengo todas las posiciones cubiertas. Pero no nos confundamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo siempre dije que los chicos van a tener las mismas posibilidades que los grandes, los que se lo merezcan. Primero se lo tienen que ganar. Para mí, tienen que estar felices por el trato, por el trabajo y por la bola que se le están dando a los juveniles.
Ah, Emilio, sobre el tema de la cantera, es verdad que siempre se dice que uno echa mano de la cantera cuando tiene problemas, y para eso está la cantera, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años, en los años buenos, Pops Champion, ¿no? Los casos de los Samu, Dardel, Juanpi, Fornal, esta gente acceden al primer equipo por la necesidad que había y luego se venden, porque la verdad que rompen la puerta de una manera espectacular, porque tienen mucha calidad, y se malvenden. El caso de los de la última jornada de canteranos ha sido por la enorme dificultad y necesidad imperiosa, además, que el Málaga tenía de tener jugadores. Y por eso tuvieron que tirar rápido de jugadores que luego, a lo mejor, pues no ha dado el nivel, ¿no? Y la gran mayoría de ellos están ya todos fuera. Quiero decir con esto que efectivamente el canterano que se lo merezca tendrá sus oportunidades, pero que no todos llegan. Y si han llegado en esta última jornada, no es porque no hayan tenido calidad, que la tienen, sino que evidentemente ha sido también producido por la necesidad imperiosa de una circunstancia puntual que ha tenido el equipo, como la negativa a escribir más jugadores, claro.
Totalmente de acuerdo, ¿no?
Ahora que
llegan,
estamos,
pero no se asientan.
Claro, ahora que estamos en días de vino y rosa, económicamente bien y demás, pues costará más trabajo que algún canterano levante la cabeza y pueda estar ahí.
Y yo no soy quien para darle ninguna explicación a Guede, pero el periodista preguntará lo que,
sí, hombre, claro,
lo que quiera preguntarle. Y evidentemente, durante toda la pretemporada se ha hablado mucho de la cantera, de la cantera, de la cantera, pues evidentemente a todos nos sorprendía que no hubiera ninguno de los Ale Rico, Dani Lorenzo y compañía, o esa Fomba que ha jugado bastante, en esa lista de convocados.
O Musa, por ejemplo.
O Musa, nada de buscar la polémica donde no la hay, ni mucho menos.
Pero que lo vio bien, Emilio, que lleve a los del primer equipo que ya están recuperados, pues ya está. Porque
sí, no, pero que me parece la aplicación, pero que no se enfade cuando le hagan esa pregunta, de que le pregunten por los que no están, que suele ser lo habitual. Por cierto, Andrés Caro, me ha llamado mucho la atención la respuesta que da cuando se le pregunta, o cuando dentro de esa explicación de los canteranos se le ponía encima de la mesa el nombre de Andrés Caro. Bueno, Andrés Caro ya sé que tiene una tendinopatía, lo diré bien, en una de sus rodillas. Parece que no es un proceso demasiado complicado, pero hay que cuidarlo bastante. Y me ha llamado la atención porque preguntaban por Andrés Caro, que es el canterano quizás que más opciones tenía de estar en esa lista de convocados. Y fíjate la respuesta tan contundente que ha dado Guede con el tema de Andrés Caro.
Pero vos fíjate que a Andresito todos coincidimos que va a ser futbolista en su tiempo. En su momento. Se lo dije a él en la cara y por eso te lo voy a decir a vos. Musa se lo comió en la pretemporada. ¿Me explico? Que apreten. Que no está mal, Andrés, ¿eh? Que no está mal. Entiéndeme bien lo que te estoy comentando, ¿vale? Pero Musa estuvo mucho mejor que Andrés. ¿Cuántos años tiene Musa? ¿Cuántos años tiene Andrés? Por ahí de titular está para jugar Andrés y no Musa. En ese sentido, ella va como lo voy viendo yo. ¿Me explico? Pero Andrés va progresando adecuadamente, como en el colegio. Y ahora, bueno, tiene esto de la rodilla, que hay que cuidárselo, que no es ninguna tontería, ¿vale? Que hay que tener mucho cuidado con él.
Pues es lo que dice Guede. Bueno, pues Musa, que le ha ganado la partida a Andrés Caro. Y por último, hasta el 31 de agosto está el mercado abierto. Dice Guede que a día de hoy la plantilla está cerrada.
No es mi problema, es una cuestión de Manolo y José María, que si esa opción me la tienen que dar, y estoy seguro que ellos deben estar preparados, pero segurísimo que están preparados si está esa opción. Pero nosotros, a día de hoy, creo que la plantilla está cerrada, me parece a mí.
Pues es lo que dice Pablo Guede. Así llega el Málaga al partido de esta noche. Queremos saber cómo llega el rival Las Palmas. Lo dicho, vámonos para Las Palmas de Gran Canaria, el rival del Málaga en la noche de hoy. Un equipo que la temporada pasada, recordamos, jugó el playoff de ascenso y que lo eliminó a las primeras de cambio, pues su eterno rival, el Club Deportivo Tenerife. A ver cómo empieza la temporada, a ver con qué ímpetu llegan aquí a Málaga, con un nuevo fichaje, ya lo hemos contado al principio, el ex malaguista Sandro Ramírez. Todos los datos los maneja mi compañero en COPE Gran Canaria, mi querido Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, una Unión Deportiva Las Palmas que no sé con qué afán afronta esta temporada. Después de quedarse la temporada pasada a las puertas del ascenso, imagino que este año como mínimo lo mismo, ¿no? Repetir playoff, ¿no?
Sí, en principio ese es el objetivo. Hombre, si es un poquito más arriba, codearse con los dos primeros clasificados, pues mucho mejor. Pero sí, lógicamente como mínimo es entrar entre los seis primeros clasificados. Fíjate los refuerzos que ha tenido la Unión Deportiva. Bueno, el de hoy está calentito el fichaje, el de Sandro Ramírez, que llega en calidad decidido por el Huesca con opción de compra por parte de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el final de temporada. Pero claro, Vitolo, Jonathan Viera, Marc Cardona, Sidney, podríamos hablar de una plantilla muy amplia. amplia, muy competitiva, que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, con muchos jugadores que siguen la temporada anterior, continúa el mismo técnico, Xavi García Pimienta, y lógicamente la expectación, la ilusión que generó la Unión Deportiva el año pasado, por lo menos el final de temporada del año pasado, quieren que se prolongue durante esta temporada con ese objetivo. El presidente es un poquito más cauto, habla de los 50 puntos cuanto antes y ver hasta dónde se puede llegar, pero la afición y el seguidor de la Unión Deportiva sí está ilusionado con la posibilidad de estar luchando en la parte alta por subir o directamente en promoción a primera.
Oye, Juanfran, te quiero preguntar por lo que suena arriba, pues ha fichado hoy el equipo canario a Sandro, pero luego tienen a Vitolo y a Viera. Es verdad que Vitolo no está hoy, ni Viera tampoco. ¿Qué ha pasado con Viera al final?
Viera está lesionado, en principio no se sabe si es rotura, lo que puede tener en el muslo, parece que puede ser isquio. De momento se pierde este partido, pero no han aclarado nada los médicos de cara a lo que puede ser o que no pueda estar, a lo mejor la próxima semana, que vuelva a jugar el lunes la Unión Deportiva Las Palmas contra el Andorra. Se lesionó en el último entrenamiento antes de viajar a Málaga, pero lo cierto es que estamos a la espera de conocer lo que tiene realmente el capitán de la Unión Deportiva. Y Tolo no está al 100%, ya lo dijo el técnico de la Unión Deportiva. Estuvo en la convocatoria frente al Zaragoza, no está todavía para jugar, se le espera en el mes de mitad de septiembre, principio de octubre, es cuando por lo menos lo tienen marcado en el calendario con la posibilidad que ya Vitolo pueda estar incorporado. Pero claro, ahora vuelve Vejiño, que tiene dos partidos de sanción, arranca la temporada con dos partidos de sanción, pero ya el siguiente frente a la Andorra va a estar. Es una plantilla muy amplia, pero sí es cierto, Javi, que Vitolo y sobre todo Jonathan Viera son los jugadores o el futbolista franquicia de la Unión Deportiva Las Palmas y el que marca la diferencia.
Oye, por Las Palmas se habla mucho de la llegada de Rubén Castro aquí a Málaga.
Muchísimo, muchísimo. Además, es que marca ya donde va, en el equipo donde esté y de la forma que él quiere. Es un jugador que con 41 años sigue siendo un futbolista que hay que tenerlo en cuenta. Lo decía también Xavi García Pimienta, que es un jugador al que hay que atar en corto, que muchas veces no está en el partido, pero sí se genera su propia posibilidad y siempre tiene opciones de gol. Pero también, ya no solo de Rubén Castro, es que tiene a Frontol también el Málaga. Es que estamos hablando de un equipo que se ha reforzado muy bien, con un buen técnico, el que tiene también el Málaga, y además juega en su campo. Hoy yo creo que es una forma de calibrar la situación de la Unión Deportiva Las Palmas en este primer partido fuera de casa y ante un rival potente que, digamos, yo estoy convencido que va a estar luchando en la parte alta de la tabla como es el Málaga.
Oye, y ahí te quiero yo preguntar, volvió a Las Palmas después de su debut, pero al final ese noviazgo entre Rubén Castro y Las Palmas duró muy poco, es decir, estuvo en el debut, luego volvió después del Betis, pero poco más, ¿no?
Sí, él, date cuenta que él se formó en la Unión Deportiva Las Palmas, llegó a jugar en primera división con la Unión Deportiva siendo muy joven, con Sergio Cresci, que debutó, además le marcó dos golazos al Real Madrid en aquella ocasión en el año 2000.
Y él debuta en la Rosaleda aquí en Málaga, ¿eh? Sí.
Correcto, efectivamente. Después ya se marcha, sobre todo el periplo más largo es en el Betis, pero después están también en el Rayo, en el Deportivo de La Coruña, en el Racing de Santander, en el Albacete, vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero claro, es un futbolista con un... te garantiza goles, te garantiza puntos, te garantiza estar arriba, pero la Unión Deportiva Las Palmas tenía algún tipo de problema con el fair play económico en aquella ocasión y no se planteaba el tema de la renovación. El club quería que siguiera y él quería continuar en la Unión Deportiva, estaba en su casa, pero al final el tema económico hizo que se marchara, en este caso al Cartagena, que fue donde se marchó posteriormente.
Oye, ¿te atreves con un posible 11 que salte esta noche a las 10 en la Rosaleda?
Complicado, pero bueno, podría estar formado un 90% de opciones por Álvaro Valles en la portería, por la izquierda Sergi Cardona, en el centro de la saga con Sidney y Eric Curbelo, y por la parte derecha Marvin Park, que debutaría en la jornada de hoy, el jugador seguido por en Real Madrid. Por delante doble pivote para Enfulu y Enzo Loyodis, tres medias puntas, aquí puede estar la duda por la ausencia de Jonathan Viera, Moleiro por una banda seguro. En la media punta, previsiblemente, podría estar en esa posición por parte de la Unión Deportiva Las Palmas para la jornada de hoy, aunque habría que esperar la posibilidad por la derecha, Benito. Arriba, Marc Cardona, y por eso la única duda que tengo es quién puede sustituir, quién puede suplir a Jonathan Viera en la jornada de hoy. Y sí que lo dejamos, si quieres, en incógnita, porque no está Kirian tampoco, que sabes que se está recuperando el informe de Hopkins y no va a estar hasta el próximo mes de
diciembre.
Hoy,
de hecho, se espera una ovación para Kirian en la Rosaleda, en el minuto
20, ¿no?
En el minuto 20, correcto.
Sí, sí, que su dorsal también lo hubo ayer en el Heliodoro y lo hubo en la primera jornada con la Unión Deportiva. Tengo mis dudas en quién puede ocupar esa posición de Jonathan Viera. Es una ausencia, yo no diría definitiva, pero sí muy importante, clave para la Unión Deportiva en la jornada de hoy.
Bueno, pues 10 de la noche ese partido con el arbitraje del colegiado Francisco José Hernández Maeso del Comité Extremeño, y al frente del VAR estará Daniel Ocón Arraiz. Así que vamos a ver lo que ocurre hoy a las 10 de la noche. El Málaga, recuerdo, no gana en la Rosaleda desde el 20 de noviembre de 2021. Precisamente su última víctima fue la Unión Deportiva Las Palmas. Y todos los datos, pues lo traiga como siempre nuestro compañero Juan Franco. Juan Franco, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Este es Xavi García Pimienta, el técnico de Las Palmas, hablando de que su equipo llega bien a Málaga.
Llegamos bien, una semana muy larga de trabajo, asimilando todavía más conceptos y bien, la verdad es que el equipo está muy bien y hemos trabajado perfectamente durante toda esta semana. Por lo tanto, ninguna excusa. Y el Málaga, pues un equipo que se ha reforzado muchísimo, que mantiene el entrenador que acabó la temporada pasada, que ha cambiado en la plantilla, en los jugadores y quizás un poco también la forma de jugar, y un rival que va a ser muy complicado. Aparte juega en su estadio, delante de su afición, después de una derrota dolorosa el fin de semana pasado en Burgos. Por lo tanto, si todos los partidos son difíciles, pues este todavía más.
Bueno, es lo que dice el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. También habla de que el Málaga tiene un equipazo. Habla del run que hay en esta primera jornada aquí en Málaga, de que si el equipo ya está generando dudas. Bueno, García Pimienta habla de que el Málaga tiene un equipazo y que evidentemente todavía es muy pronto para valorar la temporada de cualquier equipo.
Y esto es el fútbol, por desgracia. Los resultados son muchas veces lo más importante, independientemente de si el trabajo es bueno o no, o incluso si, digamos, es merecedor el equipo de más cosas. Pero esta es la primera jornada, vamos a plantar la segunda. El Málaga tiene un equipazo y va a ser complicado para nosotros. Sí que es cierto que juegan delante de su afición y vienen de una derrota, y vamos a intentar, pues, por todos los medios, hacer un partido prácticamente perfecto para conseguir los tres puntos.
Partido prácticamente perfecto, y precisamente de la táctica del Málaga hablaba el técnico de Las Palmas, Xavi García Pimienta.
Nos tenemos que basar en lo que ha pasado hasta el momento, que es los partidos de pretemporada y el partido del fin de semana pasado en Burgos. Es cierto que tenía una defensa de tres centrales con dos carrileros, con tres jugadores por dentro y dos puntas. Acabó Fran Sol tocado y al descanso tuvo que ser sustituido por Alex Gallar, por lo tanto el perfil ya es diferente. Nosotros trabajamos en función de lo que creemos que van a hacer ellos, pero sin saberlo, basándonos muchísimo en nuestro potencial, en las cosas que hacemos bien, en las cosas que tenemos que corregir que no hemos hecho bien, intuyendo qué es lo que puede hacer el Málaga, pero cuando hacemos las charlas y cuando trabajamos con los jugadores, en ningún caso les damos por hecho que va a suceder esto, porque el entrenador rival pues tiene sus armas y seguramente que también nos ha estudiado a nosotros e intentará corregir cosas, ¿no? Entonces, basándonos en nosotros mismos, intentamos darle las consignas y sobre todo el perfil de cada jugador, para que cuando tengamos la alineación una hora y media antes del partido, podamos colocarlos en la pizarra y saber o intuir qué es lo que van a hacer, sobre todo por, como digo, ¿no?, por las características de cada jugador.
Es lo que dice Xavi García Pimienta, que por último, y ya le hemos preguntado a nuestro compañero Juan Fran Cruz, se le preguntaba en la isla por Rubén Castro.
Rubén Castro es jugador del Málaga, ya sabemos del potencial, con 41 años jugando en la élite. Eso demuestra que el jugador está en forma. Me preocupó la temporada pasada cuando jugamos contra el Cartagena. Creo que lo supimos contrarrestar bastante bien. Por lo tanto, al igual que el resto de sus compañeros, que es un equipo, como he dicho, con jugadores de mucho nivel, va a ser peligroso. Y tan importante es tapar a Rubén Castro si juega, que yo creo que sí, como el resto de sus compañeros.
Pues ahí están las palabras del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, de Javier García Pimienta. 10 de la noche es la cita, de las 9 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga, otra vez enfrente de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá con la primera victoria del Málaga Club de Fútbol como local en la Rosaleda, cosa que no ocurre, insisto, desde el 20 de noviembre. De las 9 y media te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este lunes a partir de las 9 y media de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Las Palmas, con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
Eso será esta misma noche, ese partido, pero hoy, 22 de agosto, no es una fecha cualquiera. nos retrotraemos en el tiempo hace 10 años. ¿Qué estaba haciendo hace 10 años, tal día como hoy? Pues hace 10 años, tal día como hoy, muchos aficionados o bien estaban en la Rosaleda o bien estaban pendientes de la radio o de la tele, porque tal día como hoy escuchábamos esto en el Estadio de la Rosaleda. Noche histórica.
Martín de Micheli, era buena la pelota, colgada al segundo palo, el remate al corazón, se la encontró el argentino, el más grande, un gol de Champions.
Isco, Isco, qué buena la pared con Maresca, la pone y está el segundo.
Me gusta el himno de la Champions, me gusta. Pues hace 10 años Javier Bautista le cantaba a todo el mundo los dos goles del Málaga en la previa de la Champions del Panathinaikos, Málaga 2, Panathinaikos 0, que nos abría la puerta de par en par de esa
Champions. Mí es la noche más importante de toda la historia del malaguismo, porque luego es verdad que llegó el cuarto de final del Oporto, del Dortmund.
Bueno, antes no llega el día del Zenit.
Claro, el día del Zenit, pero la primera vez, Emilio. Yo creo que la primera vez, el primer partido, el debut, la primera vez que escucha el himno de la Champions, todo lo que ha tenido que vivir el Málaga, una desaparición, una al final, creo que esa es la primera noche, la gran noche, porque luego es verdad que llegaron noches posteriores, la victoria al Milán, por ejemplo, el pase a cuartos con el gol recordado de Santa Cruz, el 0-0 con el Dortmund, pero esta es la primera vez, yo creo que la mayor hito en la historia del Málaga, del Málaga Club de Fútbol de ahora y del anterior, claro.
¿Cómo pasa el tiempo? 10 años de eso, qué auténtica
la gran mayoría, barbaridad. La gran mayoría de esa plantilla ya está retirada, hay algunos que siguen jugando, por ejemplo está Joaquín. Isco, precisamente, está Joaquín, evidentemente, pero ya se retiró, por ejemplo, Eliseo, ya se retiró De Micheli, Willy Caballero sigue jugando, por ejemplo, pero ya, si te pones a pensar en la plantilla, queda muy poquito de esa histórica plantilla que se hizo. Sí.
Y ese bueno, día el Málaga se iba en punta con Fabrí Solinga, ¿eh?
Sí, correcto.
Se ha hecho hace poco la efeméride de ser el jugador más joven en marcar un gol en primera división, el jugador más joven en marcar un gol en primera división fue Fabrí Solinga en una tarde de
hay que decir
de
que el Málaga, ese partido se juega el 22 de agosto, la vuelta, y luego el Málaga al poco del cierre del mercado ficha a los dos delanteros, que era Saviola y Santa Cruz.
Y a Onyewu, acuérdate.
Y a Onyewu también, sí, sí, sí.
Americano. Bueno, noche de felicidad y hoy también día para el recuerdo sin lugar a duda. Porque hoy celebramos lo que estamos celebrando, esos 10 años de la Champions, pero hoy también es un día, pues como digo, de despedida. Nos ha dejado Alberto Martín. A lo mejor los más jóvenes no les suena, pero Alberto Martín fue un ídolo del malaguismo, icono de ese Málaga de los 80s. Y si alguien, sus padres o su familia le ha contado, una de las grandes tardes del Málaga fue ese famoso y recordado 6-2 frente al conjunto del Real Madrid, 11 de septiembre del año 1983. Fue esa gran tarde del Málaga y esa gran tarde de Alberto Martín, autor de 3 goles nada más y nada menos al conjunto del Real Madrid. Y ese día debutaba con el Málaga un hombre que fue compañero suyo, el Pitufo Azuaga, y que fue compartió vestuario precisamente con Alberto Martín. Insisto, muchas personas no han visto jugar a Alberto Martín y hemos querido contactar con Juan Mazuaga precisamente para que nos hable un poquito de su figura. Querido Juan Mazuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quizás los más jóvenes no lo recuerden, pero Alberto Martín era toda la clase del mundo en el centro del campo del Málaga, ¿verdad?
Sí, efectivamente, era como jugador era una maravilla y como persona, la verdad que era un fenómeno. Yo era joven cuando yo debuté, como ustedes bien sabéis, y yo ya de cuando lo vi ya de jugar, de entrenar y tal cual, yo prácticamente le decía maestro más que Alberto o Martín, porque es que la verdad, bueno, los chavales más jóvenes y tal cual, pues no fijamos siempre en los jugadores más o menos de los veteranos de la plantilla, y él era uno de los preferidos porque, como tú bien dices, técnicamente era un jugador súper dotado.
Centrocampista y con una llegada tremenda, ¿verdad, Juanma?
Sí. Tenía un cambio de ritmo y parecía que era lento y tal y cual. Pero cuando él tenía la pelota tal y cual y hacía los cambios de ritmo, era imparable. De hecho, si bueno, recordamos el hat-trick que le hizo al Madrid, que fue impresionante. Martín parecía una moto al lado de los jugadores del Madrid.
Desde luego que sí. Como tú bien dices, tú llegabas al primer equipo, imagino que habrá sido espejo también para todos los que llegabais ahí arriba, ¿no?
Sí, claro. Ya en aquella época, bueno, teníamos ya jugadores, digamos, veteranos y tal y cual, y yo era jovencito y me fijaba mayormente en los jugadores más o menos de mi posición y principalmente en él, que yo prácticamente de todas las veces que yo entraba a sustituir... Ay. La verdad que bueno, yo la verdad me siento muy orgulloso de haber sido compañero suyo.
Oye, Juanma, si lo tuviéramos que comparar con un jugador en la actualidad, ¿qué corte de jugador podríamos estar hablando de la actualidad?
En la actualidad, es complicado porque ya sabemos de que bueno era otra época de fútbol, porque hoy en día es de otra manera, aunque él podría jugar hoy en día en cualquier equipo grande de España seguro, porque tenía una técnica muy 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 especial. Y entonces, en comparación con un jugador, a mí me recuerda un poco, guardando la distancia, digamos, con ese tipo de Iniesta. Uh-huh. Con ese cambio de ritmo que tenía, con ese balón ahí pegado a los pies. Salvando un poco de distancia, yo creo que se podía asemejar mucho a él.
Juanma, en ese otro fútbol, en esa otra época, hay un respeto al veterano. Alberto, me contaban, y gente que le ha conocido y que le ha tratado, como tú, evidentemente, que era todo bondad, ¿verdad? No te marcaba ese terreno, ¿verdad? Que cuando llegabas al vestuario, en un entrenamiento, nada, no.
No,
los canteranos os hacía ver uno más, ¿no?
Sí, exacto. Él no era una persona que se metía o se metía tanto con los chavales como muchas veces pasa con la gente veterana, que a los canteranos igual le mete un poco hablando así un poco de caña. Sí. Pero él no, era una persona que no se metía, él iba a su entrenamiento, a jugar y tal y cual. Pero vamos, no con los canteranos siempre se ha portado muy bien, tanto él como los demás compañeros, ¿no?
Oye, vaya tarde la de aquel día, la del 11 de septiembre de 1983, la tarde más recordada de Alberto Martín, justo el día que tú debutas con el primer equipo del Málaga en Primera División, ¿no, Juanma?
Pues sí, para él la verdad que era un día muy importante por haber hecho el hat-trick y para mí por hacer el debut en Primera División con 18 años contra Real Madrid. La verdad que son dos casos, digamos, dos cosas distintas, ¿no? Pero a la vez, bueno, muy 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 contento por mi debut y muy contento porque Alberto había marcado hat-trick.
Oye, ¿qué recuerdas de aquello, Juanma? Porque ahora decimos hat-trick, pero aquel momento cuando uno marcaba tres goles y ni balón firmado ni historias, ¿no?
Nada, ahí no te podías llevar porque los balones eran muy caros y no se los podían llevar.
Desde luego que sí. Pues Juanma, oye, que nos alegramos escucharte, aunque sea por este motivo, la pérdida de un compañero como Alberto Martín. Un abrazo muy fuerte.
Sí, gracias a vosotros y bueno, desde aquí pues darle a la familia y amigos y compañeros que ha tenido aquí en el club, ¿no?
Desde luego. Abrazo fuerte, Juanma.
Muy bien, igualmente, gracias.
Hasta luego. El contacto con Juanma Azuaga, lo que es ese cruce de caminos, ¿no? Ese día Alberto Martín marcaba ese hat-trick y Juanma Azuaga debutaba con el Málaga en aquella tarde del 6-2. Pues hoy uno de los nuestros, Alberto Martín, te hemos querido acercar un poquito su figura, nos ha dejado después de una larga enfermedad. Recuerdo que alguna vez hemos hablado con él para recordar precisamente esa efeméride, ese 6-2. Una auténtica lástima. Descanse en paz, otro ídolo del malaguismo que estará ahí arriba en el cielo jugando con otros grandes del fútbol malagueño. 3:49, mínimo alto en el camino, vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este lunes a partir de las 9:30 de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Las Palmas con la narración de Javier Bautista. Todo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con la última hora del baloncesto, la última hora de Unicaja. Venga, vamos con esa última hora del Unicaja de Málaga y sin lugar a dudas el nombre del momento es el de Mario Sansuperi, el joven jugador de la cantera de Unicaja, de Rincón de la Victoria, malagueño, pues que durante la semana anterior te hemos venido hablando de él, del Campeonato de Europa Sub-16 que se estaba marcando, lo atestiguó en la final también haciendo 31 puntos, lamentablemente no pudo guiar a la selección española al oro, precisamente en ese europeo Sub-16, pero sin lugar a dudas era el nombre y el hombre del campeonato y así lo atestigua el MVP, el MVP, el jugador más valioso que consiguió después de que se colgara la medalla de plata con la selección española. Insisto, tiene solo 16 años, pero lo que se vio en ese campeonato de Europa ha sido estratosférico. La suficiencia, la superioridad con las que ha doblegado a jugadores de su edad. Los números en ese campeonato son tremendos, 21,9 puntos por partido, 4,1 asistencia, 6 rebotes por encuentro para 20,6 de valoración. Insisto, el número es al alcance de muy poco. Insisto también una cosa, hay que ir con paciencia con el chaval y todos los jugadores que despunten en cualquier deporte. Pero claro, te pones a mirar los que han sido MVP con 16 años y dices tú, madre mía, muchos de esos jugadores han acabado jugando en la NBA. Caso de Dario Saric, de Ricky Rubio, que ha sido uno de los jugadores españoles que lo ha conseguido. Es decir, que estamos hablando de un jugador diferente, ya no solo por los puntos que ha conseguido, la asistencia, sino la manera con la que lo ha hecho y con los fundamentos que ha realizado. Esos cambios combinados, esos reversos, esos triples, insisto, con 16 años recién cumplidos, de 7 y de 8 metros. Ha sido tremendo lo que se ha visto con Mario Sansuperi. Todo tendrá su recorrido, todo tendrá su progresión, pero evidentemente cuando hablamos del principito hay que esbozar una sonrisa. Y sobre todo un asunto pendiente, y lo comentaba con el tema de Álvaro Folgueira. Vamos a ver cómo se gestiona la carrera, el tránsito de Mario hacia el primer equipo de Unicaja. Insisto, solo tiene 16 años, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, pero ya sabes la fuga de talentos que está habiendo, no solo en Unicaja, sino en todos los equipos y clubes de la Liga ACB. Este año se ha ido Álvaro Folgueira, después de un subcampeonato mundial y siendo hombre importante en ese equipo. Y vamos a ver qué camino, qué proyección se le diseña a Mario Sansuperi para que no se quede precisamente en ese tránsito o para que no se quede o se marche a la NCAA, a la competición americana o a algún pre-school, que también está siendo una tónica habitual. Insisto, tenemos una joya ahí, a ver cómo se gestiona y a ver qué diseño se le hace para estar en el primer equipo. Ya ha debutado en el primer equipo, lo ha hecho con solo 15 años y ahora hay que cuidarlo, arroparlo e, insisto, diseñar lo mejor para él, para que llegue al primer equipo y, evidentemente, para que sea un hombre importante en el Unicaja de Málaga. Por lo demás, en el equipo malagueño, pues hoy vuelta a las dobles sesiones de entrenamiento. Este sábado, primer partido amistoso. Va a ser a puerta cerrada frente al Fundación Granada, con esas 5 bajas que están con las distintas selecciones. Esta semana, por cierto, son las ventanas FIBA y vamos a tener
a los Melvin Egin, Darío Brizuela, Augusto Lima, Kendry Perry y David Kravitz defendiendo a sus distintas selecciones nacionales. E insisto, en el caso del Unicaja de Málaga, pues entrenándose aquí en dobles sesiones de entrenamiento. Anótate en la agenda que el próximo jueves se presenta de manera oficial la nueva camiseta del club malagueño. Ya por cierto, el que la haya adquirido en preventa la puede tener, o el que la quiera comprar lo puede hacer en las tiendas oficiales del club malagueño. Y el viernes escucharemos por primera vez hablar a Ivón Navarro, al técnico del Unicaja de Málaga. Va a ser su primera rueda de prensa en este curso 22-23, su primera rueda de prensa desde que renovó con el Unicaja de Málaga por dos temporadas, y su primera rueda de prensa pues con la nueva plantilla y con los jugadores que están ahora mismo ejercitándose a sus órdenes, justamente en la previa, insisto, de ese partido frente al equipo de Granada. Y también te recuerdo que ya puedes adquirir, si así lo deseas, las entradas para el torneo Costa del Sol de baloncesto. Este año la novedad es que va a ser en una única sede. Cada vez que se ha jugado el torneo Costa del Sol en circunstancias normales se ha disputado en distintos pabellones de la provincia de Málaga. Este año todo en el Fernando Argüelles de Antequera, los días 11, 12 y 13 de septiembre, con estos tres equipos implicados, el Unicaja, el Real Madrid y el Zalgiris Kaun, es decir, dos equipos de Euroliga, y el horario el mismo, 8:30 de la tarde. Así que, torneo Costa del Sol, puedes adquirir las entradas en las tiendas oficiales del Unicaja o bien en su página web unicajabaloncesto.com. Así están las cosas en el mundo de la canasta, 3:56, hablamos del mundo del polideportivo. Nos ponemos el sombrero de copa para escuchar a Paco Ortega. Paco, empezamos hablando del Tron Málaga.
Pues sí, el Tron Málaga volvió a saldar con victoria un nuevo partido de pretemporada. En este caso, el segundo desde que el equipo blanquiazul echó a andar a inicios de agosto y el primero disputado en su campo, en el pabellón Fray Francisco Baño del Colegio Los Olivos. La escuadra malagueña superó con comodidad al Sporting Balonmano Triana por 26-22, en un encuentro en el que el técnico Quino Soler hizo jugar a todos los efectivos, a excepción del pivote Juanma Cabrera, que está con molestias, y Javi Cintas, que está lesionado. Sobre el partido habló también Alberto Castro.
Bueno, el partido contra Triana ha sido también bueno, muy duro. Sabíamos que se han reforzado muy bien. Han entrado a jugar unos pilares muy, muy básicos como su pivote, Julio Morgado. Han cambiado en portería con Jorge, que bueno, lo conocemos todos. Y bueno, creo que Adrián ha dado un salto de calidad en esa faceta, y sobre todo también dirigida por el entrenador, que Víctor Montesino, otro ya contratado entrenador que le ha dado un cambio de aire al equipo, y creo que bueno, que este año lo van a notar. Ya te digo, contra nosotros ha sido un partido muy complicado, hemos sufrido en todo momento, pero lo hemos conseguido rescatar.
Bueno, además, por otro lado, el Consell Barsur Antequera y el Tron Málaga, los dos conjuntos malagueños, lucharán por un puesto en la final de la Copa Andalucía de Balonmano. La fase previa de este torneo se disputará a único partido mañana martes a las 8:30, en el pabellón municipal de Fernando Argüelles, de la ciudad antequerana. El vencedor de este encuentro pasará a la gran final, que se jugará este viernes en Puente Genil, ante el equipo anfitrión, el Ángel Jiménez, de la Liga Sobal.
Sí, señor. Y la gran noticia del fin de semana la protagoniza una malagueña, María de Valdés, los campeonatos de Europa de natación.
Llegó la primera medalla andaluza en el Campeonato Europeo Absoluto de Aguas Abiertas en Ostia, por mediación de la fuengiroleña María de Valdés. La nadadora del club natación Liceo se colgó la medalla de plata en su primera aparición en el campeonato que acoge Roma, de las tres pruebas que participará, en concreto la de 5 kilómetros. La nadadora escribe así su nombre en la página dorada del deporte andaluz en las competiciones internacionales absolutas de aguas abiertas, que contempla europeo, mundial o juego olímpico. De esa forma, la malagueña supera a la paisana Paula Ruiz en su cuarta plaza en el 10 kilómetros del europeo celebrado el año pasado en Budapest.
Sin lugar a dudas, sí, ahí cogiendo el relevo de otras medallistas como Duane de Arrocha o María Peláez. Vamos también con el fútbol sala.
El Visoker Humantequera regresó al pabellón Fernando Argüelles, se reencontró con la afición, hizo la presentación de la nueva plantilla y tuvo la oportunidad de competir en una pista donde la pasada temporada celebró el ascenso a Primera División. Además, el club antequerano también ofreció el título de campeón de la Copa del Rey para esta campaña, que deben hacerse fuertes para cumplir con su aspiración de conservar la categoría. El primer encuentro de pretemporada como local se midió contra el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. El conjunto califal se llevó el triunfo por un marcador de 1-3. Así que así está el polideportivo.
Bueno, pues así está el mundo del polideportivo con el equipo del Bishoker Humantequera. Pues prácticamente llegamos a las 4 en punto de la tarde. Paco Ortega, Javier Bautista, como siempre, un placer.
Nada, mañana más y mejor, pero esta noche, eso, ya sabes. Eso, mañana el programa a las 3, el resumen de ese partido del Málaga, el debut de la Rosaleda frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Porque esta noche tenemos fútbol, tenemos a las 9 y media ese encuentro entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas, desde las 9 y media, insisto, en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Ahora te vas a quedar escuchando a Eric Fray y todo el equipo, a Kike Iglesias, con el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde está un malagueño, el Lince Andaluz. Ahí está el gran Luis Ángel Mate con el Euskaltel Euskadi. Ponemos el punto ahí seguido, sigue escuchando un mediodía Cope, o en este caso ya la tarde de Cope, contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.